¿cuándo es el momento de la muerte? O sea, ¿cuándo se puede establecer la separación del cuerpo del alma? No se puede determinar el momento exacto.
Y bueno, entremos al punto 8, que trata de que el alma sin alma inteligente no podríamos progresar. Y dice el padre Lorin: el hombre progresa porque tiene inteligencia, y el animal no progresa porque no la tiene. Por ejemplo, la vida de las abejas, que describió Virgilio hace 2000 años, era exactamente a lo que es hoy. No hay una diferencia, es igual, ¿verdad? También las golondrinas construyen sus nidos hoy lo mismo que hace 2500 años. Y según la descripción entonces que la hizo Heródoto, es lo mismo, ¿no? En cambio, el hombre que empezó viviendo en cuevas, luego construyó chozas y cabañas, y después casas, palacios y rascacielos. Y hasta se habla ya de un hotel espacial, ¿verdad? Actualmente. ¿Qué diría un sabio de la civilización antigua si resucitara hoy y se encontrara con inventos como el avión y el submarino, la radio y la televisión, la corriente eléctrica y los rayos X? El hombre, como tiene alma inteligente, ve, observa, discurre y deduce. El animal, en cambio, como no la tiene, ve pero no deduce nada. No sabe discurrir. El animal obra a ciegas. Sigue los instintos que Dios le ha puesto sin saber por qué. Sería como un programa de computadora que nosotros comparamos mucho ahora, que uno le da las instrucciones y el programa de computadora hace exactamente lo que el programador quiso que hiciera. No se sale ni una línea de eso, y si sale de eso es un error informático.
Sí.
Entonces, el instinto es como una máquina automática, funciona siempre igual. Lo que impropiamente solemos llamar inteligencia animal es su capacidad para moverse entre estímulos. El animal responde de la misma manera a los mismos estímulos que excitan sus instintos. Uno le muestra un pedazo de carne a un gato, lo que sea, y siempre que le muestra un pedazo de carne va a actuar queriendo comer ese pedazo de carne, ¿no? Rara vez puede ser que un gato rechace un pedazo de carne, ¿no? Los animales aprenden cosas por asociación de imágenes y sentimientos, pero no son capaces de hacer un silogismo, un raciocinio. Se amaestran a base de palos y de golosinas.
Así mismo.
Y eso es lo que uno muchas veces ve, qué inteligente este animal, dicen por el perro, lo que sea, o porque le hace caso al dueño, y muchas veces a base de palo, sino porque él le da incentivos, ¿verdad? Por incentivos más bien es que...
Por eso no tiene sentido, y creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, en el sentido estricto de la palabra, castigar o premiar a una máquina o un animal. Uh-huh. Me acuerdo cuando yo estudié la carrera de Derecho, en el segundo año hice Derecho Penal, y contaba el profesor una aberración que un juez, digamos, no sé si porque un fiscal se lo sugirió o qué, pero puso preso a un caballo. Eso es demencial. En todo caso, habrá que poner preso al dueño del caballo por haberlo dejado libre y por los daños que haya causado, pero a un animal no tiene sentido castigarlo, tampoco a un artefacto mecánico, una computadora, porque no tiene libertad y no tiene responsabilidad.
Y pasa muchas veces que cuando uno está enojado contra la máquina le da de golpes.
Sí.
Vos sabés, padre, que el domingo justamente estuve mirando a la tarde televisión un programa de Lo Increíble, ¿verdad? Y había un suizo, una persona suiza, un señor, que realmente hablaba con los animales, parece. Que los animales lo obedecían y hacía las cosas. Entonces, era muy extraño realmente verle, y como decía, inclusive una vaca corriendo y saltando obstáculos como un caballo,
¿verdad?
Realmente algo asombroso, ¿verdad? Y tenía que verlo como para poder creerlo, ¿verdad? Pues es cierto todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero también de repente ocurren estas cosas que a uno como que te desorienta un poco, ¿verdad?
Fíjate vos que yo estuve la semana pasada, luego un amigo, y me contó lo que había pasado esa mañana. Esa mañana, uno de los perros se había robado una tira de asado. Dos son los perros que tenía, dos. ¿Y qué hizo mi amigo? Llevó los perros a la cocina, los puso donde estaba la tira de asado. Antes, miró a los perros y le dijo: ¿quién agarró la tira de asado? A los perros, ¿no? Y uno de ellos se hizo un bollito así chiquitito y se fue corriendo a un rincón. O sea, los perros no son inteligentes, pero
entiendo,
tienen unos instintos que algunas cosas sorprenden notablemente, ¿no? Pero de ahí a discurrir, a pensar, a hablar, a manejar algún silogismo ya es más difícil.
Y eso, como decíamos, es en base a los castigos o los incentivos que le dan sus amos, ¿no? Bueno, y sigue el padre Lorin hablando sobre los instintos de los animales, diciendo que los instintos animales tienen una memoria sensitiva que les impide repetir los mismos errores. No siempre vuelven a
cometer. No nos parece en eso, padre. Sí.
Por eso, esta memoria sensitiva no tiene nada que ver con la memoria espiritual, propia del raciocinio humano, que permite al hombre pasar de lo conocido a lo desconocido, y así hacer posible el progreso ausente en los animales. La inteligencia humana nos permite pasar de lo conocido a lo desconocido.
Y te da algunos ejemplos del padre Jorge, ¿no?
Sí, cita por ejemplo un iceberg, que a los ojos solo se ve en la novena parte de la montaña, de hielo, ¿no? Y debajo del agua hay 8/9 partes que no se ven, pero que puedo conocerlas por mi inteligencia. O sea, uno cuando ve un iceberg no piensa que es un trozo de hielo flotando hacia el ras del agua, ¿no? Sino que se imagina que debajo de eso hay una gran cantidad también de hielo oculto, ¿verdad? Bueno, en 1846 Leverrier descubre y localiza con exactitud, sin saberlo, sin haber visto jamás el planeta Neptuno, calculando la desviación de la órbita de Neptuno.
De Urano.
De Urano.
Exacto.
Sí. El astrónomo alemán Galle dirigió su telescopio al lugar donde Leverrier le indicaba y allí se encontró con Neptuno. En 1915, del mismo modo, estudiando las irregularidades en la órbita de Neptuno, Lowell descubrió a Plutón, que no pudo ser visto hasta el 12 de marzo de 1930, casi 15 años después, y fue visto por Clyde Tombaugh. Actualmente se busca el planeta X, que se supone a unos 10 mil millones de kilómetros del Sol. Otro ejemplo es que la estructura del átomo formado por neutrones y protones en el núcleo y electrones en la órbita fue descubierta por Bohr y Rutherford, mucho antes de que el átomo pudiera ser visto. Paul Dirac, premio Nobel de Física, predijo la existencia de los electrones positivos antes de su descubrimiento experimental realizado por el norteamericano Anderson en 1932. Y en enero de 1972 se descubrió en la Sierra de Güéjar, Granada, un yacimiento de fósiles marinos de una antigüedad de más de 30 millones de años y a una altura de más de 1000 metros. Esto indica que esas alturas estuvieron un día cubiertas por mar. Los ojos no nos dan la existencia de los fósiles, pero la inteligencia nos dice que esos fósiles solo el mar los pudo dejar ahí. En 1769, James Watt, al ver levantarse intermitentemente la tapadera de una olla puesta al fuego, dedujo la fuerza expansiva del vapor de agua e inventó la máquina de vapor. Más tarde, en 1814, Stephenson construyó la primera locomotora del mundo en base a esta teoría de James Watt. También cuando un gato ha inventado, nos preguntamos, ¿cuándo un gato ha inventado una locomotora, no?
Uh-huh.
Por ver levantarse la tapa de un puchero, uh-huh, y viendo un puchero. Ningún animal inventa nada. El hombre se diferencia del animal gracias a su inteligencia, y que su inteligencia domina la naturaleza. Domina el frío y el calor con el aire acondicionado. Acorta la distancia con los medios de locomoción. Aumenta el poder de la visión del ojo gracias al microscopio. Y el alcance del oído con la radio, etc. Impresionante lo que podemos hacer gracias al alma que nos dio Dios, ¿no?
Llámanos a los teléfonos 577-300 y al 576-600 y compartí con nosotros tus sugerencias.
Radio María, presencia de Dios en tu hogar. Por tanto, id y haced que todos los pueblos...
Esta es nuestra comisión. Por eso, Radio María Paraguay está sembrando a través de Internet. Visita nuestro sitio oficial en www.radiomaria.org.py y conocerás todo de tu radio amigo.
Radio María, más que una compañía, la voz católica en Internet.
Cosa no, que hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tenido un alma inteligente. Y a ver, Johnny, ¿puedes explicarnos qué hubiera pasado si no hubiésemos tenido esta alma que Dios nos dio, ¿verdad?
Y bueno, no podríamos comprender las ideas abstractas ni sentir el deber y la virtud cristiana, ¿verdad? En el hombre hay algo que no es materia, ilusión, esperanza, ¿verdad? No son materia. Tenemos capacidad para lo no material. Los animales, al no captar ideas abstractas, no pueden preocuparse de los problemas filosóficos o religiosos que son exclusivos del hombre. O sea que los problemas son nuestros solamente. El hombre, por tener alma inteligente, comprende lo abstracto, lo que no se ve ni se toca, lo que no es cuadrado ni redondo, lo que no tiene sabor ni color, la honradez, la gratitud, el deber. Bueno, acá podríamos hablar también un poquito del ánimo de las personas, que suele ser, el ánimo es la expresión espiritual del alma, ¿verdad? Así como la alegría, ¿verdad?, que se expresa, la expresión del alma, la generosidad, donde están las virtudes. También sabemos que un burro, ¿verdad?, si se le habla del deber, no puede entender. El burro solo obedece al palo. El animal nada sabe del deber, pues el deber no se ve ni se toca, se entiende. Y el animal no tiene alma inteligente, ve y siente, pero no entiende nada. Y el animal solo tiene idea sensitiva. Se le puede educar y amastrar, pero a base de palo y golosinas. No entiende de razonamiento, no capta relaciones de ideas. O sea que no puede hilar las ideas. Si no tuviera alma espiritual capaz de captar ideas, el hombre, ante un escrito, no nos quedaríamos igual que el que no entiende del telégrafo Morse, ante una tira de puntos y rayas, que se queda lo mismo y la noticia recibida es buena o es mala.
Quizá haya alguno que no sepa qué es el Morse. El Morse es un idioma, ¿no?, que justamente se entiende a base de puntos y rayas, ¿no? Se utilizaba mucho antes por el telégrafo. Claro, el que no entiende el Morse es como el que no entiende el árabe. O sea, que ve allí el texto, pero no entiende absolutamente nada. Y eso es lo que le pasa al animal, y eso es lo que le pasaría al hombre si no tuviera la inteligencia. A eso se refiere con el Morse.
Hablando aquí, Johnny, sobre el tema del burro, ¿no? El animal que tiene vida sensitiva y que no entiende de razonamiento, me viene una idea, y más bien es una experiencia, ¿no?, que había vivido yo, que hay mucha gente que normalmente le tiene muy en cuenta a los animales y los tratan ya como si fueran personas. Y piensa que inclusive tienen sentimientos, de que sufren y de que otras cosas. Entonces le dan más prioridad a los animales que a las personas. Incluso he conocido gente que han tenido mascota preferentemente antes de tener hijos, ¿verdad? Y pienso que eso es un error, ¿no? Que se le dé mucha...
Todo tiene que haber un orden. Los animales hay que quererlos, ¿eh? Pero obviamente no puede haber personas que estén a favor de la defensa de las ballenas y a favor del aborto a la vez. Eso sería una cosa totalmente desubicada, ilógica e irracional, ¿no? Al animal hay que darle su lugar, es una criatura divina, Dios la ha querido y el hombre tiene que respetarla, cuidarla, ¿eh? Pero también dentro de un orden, ¿no? Efectivamente, como decís, Cristian, a veces ese desorden en las personas está alterado y da mucha pena.
Bueno, siguiendo un poco, padre, con esto, dice, verá que fuera de la especie humana no conocemos ningún animal capaz de hacer razonamientos abstractos. La actividad mental humana basada en conceptos abstractos es cualitativamente diferente a los procesos bioeléctricos que ocurren en el cerebro. Existe en nosotros un ente no material capaz de razonamientos abstractos. Al hombre le gusta celebrar grandes acontecimientos de su vida, nacimientos, bodas, muertes, aniversarios, etc. Los animales no entienden de celebraciones, ellos no pueden razonar esto. También el premio Nobel de Medicina Alexis Carrel dice: el alma es el aspecto de nosotros mismos que es específico de nuestra naturaleza y que distingue al hombre de los demás animales. Sin embargo, los animales tienen modo de comunicarse, ¿verdad? Pero esto no es prueba de inteligencia, es comunicación nada más. Esta comunicación entra en el campo de los instintos. Un canario puede emitir un conjunto de sonidos instintivos, pero es incapaz de interpretar la partitura de una sinfonía de Beethoven. Imposible, ¿verdad?
Uh-huh.
Entre el lenguaje humano y la comunicación de los animales existe un foso insalvable. Los animales son capaces de expresar distintos estados afectivos, amistad, temor, sorpresa, etc., pero son incapaces de expresar juicios. Algunos chimpancés pueden repetir palabras sencillas, como loros también, pero son incapaces de construir frases. A pesar de que un chimpancé tiene un aparato vocal capaz de pronunciar todas las clases de palabras, después de 6 años de instrucción, solo se consiguió que pronunciara 6 palabras, mientras que un niño en ese tiempo es capaz de conocer y pronunciar más de 2000. Es que no se trata de voz, sino de inteligencia. La posesión de un lenguaje articulado es prueba evidente de la supremacía del hombre. El lenguaje de los animales, cualquiera que sean sus modalidades, no va más allá de un encadenamiento de automatismo. Gracias a Dios, los hombres somos algo más que animales. Tenemos un alma inteligente, espiritual e inmortal, destinada a conocer a Dios y a gozar de la gloria de toda la eternidad.
Y así terminamos el número 9 del libro del padre Jorge Loring, para entrar en el número 10, el número 10, que es un poquito más extenso y el que vamos a tratar el resto del programa. Nos habla de que nuestra alma inteligente es, además, espiritual e inmortal. Realmente unas consecuencias fundamentales para la persona humana, la inmortalidad de su alma. Primero comienza explicando el padre Jorge que el alma es espiritual porque realiza actos espirituales. Capta cosas que no impresionan los sentidos. Lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no se tiene. Por ejemplo, los sentimientos de envidia, de odio, venganza, avaricia, ambición, orgullo, no son sentimientos de carácter espiritual. En un animal no vamos a encontrar ni venganza, ni odio, ni avaricia, ni orgullo. Lo mismo las virtudes, la amabilidad, la generosidad, la bondad. Algunos ya podrán decir, bueno, sí, pero la fidelidad del animal, la fidelidad de un perro que es capaz de morir por su amo,
que es un amigo muchas veces, padre,
que es un amigo, que acompaña, que sabe recibirlo, que trata mejor que algunas personas. Es verdad, a veces los animales en ese sentido llenan un espacio muy importante en la vida de las personas, pero evidentemente no es porque tengan un alma espiritual, ni mucho menos. Es porque esa alma sensitiva también tiene, por un especial querer de Dios, unas bondades que efectivamente ayudan al hombre a hacer la vida más feliz, porque toda la creación está hecha para el hombre. Dios ha querido crear los animales para el hombre y tienen estas bondades, pero no se deben a que tenga un alma espiritual, ni mucho menos. El alma puede, como decíamos hace un ratito también, conseguir entender conceptos abstractos, ¿no?, que el animal no. El concepto de triangularidad, por ejemplo, que algo es triangular, o que es redondo, o que es cuadrado. En fin, nosotros esa imagen la tenemos, la podemos describir, ¿no? Pero es algo que no existe en algún lugar determinado, no existe la triangularidad. Son esencias. Y el hombre las tiene en su inteligencia porque capta las esencias y porque puede explicar las esencias. Pero los animales no. Por ejemplo, el decir yo te quiero en castellano, o el decir I love you en inglés, que quieren decir la misma cosa, ¿no? Obviamente, aunque las palabras son totalmente diferentes, en la persona que lo dice y en la persona que lo recibe, existe el mismo sentimiento. Son conceptos abstractos, son palabras diversas, pero tienen el mismo significado, la misma esencia. Y eso solo lo puede hacer el hombre. Y de la misma manera produce en el hombre produce un malestar tremendo y puede llegar a producir la ira, que insulten a la propia madre, ¿no? Y eso es lógico, porque para toda persona la madre es algo sagrado, ¿no? Pero si uno insulta a un aparato, a una grabadora, y la grabadora podrá tomar la palabra, podrá grabarlo exactamente, pero no se va a inmutar en absoluto, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de sentimiento, ni le afecta, ni llega, ni entiende. Pero el hombre sí, ¿eh? El mismo sentido, como decíamos antes, comentaba Cristian, una computadora puede hacer muchísimas operaciones matemáticas, ¿no? Pero la máquina es imposible de sentir la responsabilidad, el agradecimiento, tristeza, pena, vergüenza, remordimiento, ¿eh? Esos son sentimientos de rango espiritual que son superiores a lo meramente material y solo puede tener el hombre. Seguimos diciendo que el alma espiritual es superior a la materia, por lo tanto el alma no puede salir de la materia, porque es superior a ella, y nadie da lo que no tiene. El alma está puesta por Dios directamente en el hombre, lo decíamos al principio del programa, desde el momento de su concepción. Y este espíritu, esta alma, no está sujeto a las leyes de la materia. El alma, al ser espiritual, lo que produce son operaciones espirituales. Por eso el hombre puede